El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves, ya 4 de octubre de 2018. Querida Yasna, ¿qué te ríes? Buenas tardes, gusto de saludarte, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
¿Lo estás pasando bien con algo en el teléfono? ¿Qué?
No, estaba mirando cosas que escribí, apuntes.
Ah, ya. ¿Y tu libreta? ¿Era tanto más entretenido hoy que
tenía? Ahora lo hago digital, fíjate, porque la libreta se me queda.
Eres muy moderna. Deja contarte un polito del tiempo antes de que tú nos cuentes de las noticias. Fíjate que 26 grados nos esperan mañana en un día completamente despejado y 28 el sábado también en un día completamente despejado aquí en Santiago. Hoy día la máxima llegó prácticamente a 29 grados.
¡Qué increíble! ¿Eh?
Sí pues.
¿Con razón tenía tanto calor?
Casi a las 3 de, un cuarto para las 3 de la tarde. La playa no va a con bastante nubosidad, 16 grados de máxima para mañana, 18 para el sábado. Ahí está más bonito, a pleno sol el sábado en el litoral central y con 18 grados, toda nuestra costa, incluida Viña y Valparaíso. Ya, y no hay lluvias en ninguna parte del territorio nacional. Fíjate, Valdivia tiene 19 grados de temperatura máxima. El sol se asoma por todos lados. ¿Será porque mañana es 5?
Puede ser. Bueno, quiero serte franca, yo me reía por eso, porque esta noche, apenas caiga el sol y empiece la oscuridad, el Palacio de Gobierno...
¿Se va a poner de bandera?
Se va a iluminar con los colores de la bandera, no con los colores del arco iris.
Bueno, ya eso habría sido... ¿Tú encuentras? O sea, no hay ya... Hay un dicho de campo que a mí me encanta, que eso habría sido la cueca en pelota, pues no me joda. O sea, ya esto es raro. Ya lo vamos a conversar con más detención, pero esto es muy raro, toda esta celebración de la moneda o conmemoración, no sé qué nombre le van a poner.
Tiene un acto mañana temprano.
A las 10.
Está invitada toda la coalición de gobierno, Chile Vamos.
Sí.
Que recordemos que fue la base
la que
política
votó que sí,
de la base cívica del gobierno de Pinochet, de la dictadura, y la que articuló la votación del sí. Y se constituyó en oposición a quienes ganaron a través de la opción del no. Entonces hay un esfuerzo de resignificación de los hitos históricos bien increíble. Sí, vamos a analizarlo. Déjame contarte solamente que el expresidente Ricardo Lagos dijo que no había tenido el honor de ser invitado para el acto de mañana, pero no habría ido a la moneda. Él va a ir a la actividad que hay en el Museo de la Memoria y luego a las 5 de la tarde en el Paseo Bulnes, que hay una actividad también resignificativa del no, ¿eh? Porque es el Chile que merecemos.
Así es.
Y dice no, es una adaptación del jingle aquel a las nuevas demandas ciudadanas.
Así es.
Al no a las AFP.
Y hay unos, ¿cómo se llama? Pequeños videos también con artistas en el mismo sentido.
Sí. Y paralelamente, bueno, se le ha consultado muchas figuras de la dictadura o de la UDI sobre todo, que si hubiesen votado, porque recuerda que hace unos días le preguntaron a Hernán Larraín, hoy ministro de Justicia, si él hubiese votado que no en el plebiscito. Y él sostuvo que claro, que a estas alturas, viendo
que
todo...
Que con la información de hoy sí.
Pero lo que ocurría es que le daba mucho miedo el desgobierno que se podía producir.
Exactamente, que no era para prolongar la dictadura, sino que para evitar un vacío de poder que él veía que se podía producir.
Claro. Hoy día le preguntaron a la presidenta de su partido,
Ella dijo que votaría que sí.
Ella dijo con honestidad, me parece a mí, transparencia, que sí.
Es que ¿saben lo que pasa?
Evidentemente que sí.
Yo creo que hay una cosa que hay que recordar, pero lo haremos cuando analicemos el tema, pero lo estamos haciendo, es inevitable.
Es que déjame decirte más que hay una encuesta de la Universidad de Talca, según la cual el 75% de los encuestados no sabe qué pasó el 5 de octubre, ni qué fue eso el plebiscito.
No sabe qué pasó.
No.
A ver, claro, no sabe qué fue el 5 de octubre, pero debe saber que hubo un plebiscito en que ganó el sí.
Sí, pero no se acuerda la fecha. Es como
está bien.
A ti te digan cuándo fue la batalla de Concepción, ¿cuál? No sé.
¿La batalla de Concepción? ¿De la Concepción o de Concepción? Porque en Concepción no hubo ni una batalla. La batalla de la Concepción fue allá arriba en el altiplano. Esa fue la Guerra del Pacífico, la batalla de la Concepción. La llamada Guerra del Pacífico.
Pero te fijas, ese es el tipo de aproximación.
No me acuerdo la fecha de la batalla de la Concepción.
¿Cuánta gente? O sea, piensa tú que estamos a 30 años. Por lo
no,
tanto,
si también que no se acuerden de las fechas. A mí
la
lo que
mitad de Chile o no había nacido o era todavía pequeña, pues, niños y niñas.
Sí, sí, está bien que la gente no tenga. Y además que no se le ha dado ninguna relevancia. Sí, sí, aparte de eso, porque todo el mundo le pregunta en qué pasó el 18 de septiembre y te dicen, claro, en las fiestas patrias. Voy a la fonda, tienen alguna relación. El 21 de mayo va el garrochista Prat. Mira, qué barbaridad que dije. Los marinos se indignan cuando uno hace bromas con Arturo Prat. Bueno, luego, con el 5 de octubre, los propios dueños del 5 de octubre se encargaron de desmotivar a todo el mundo de recordar el 5 de octubre. Si tú, durante los primeros 2-3 años, ¿te acuerdas? Tú no te acuerdas porque eras una niña chica y no te dejaban salir a la calle, pero los primeros años después del 5 de octubre...
Oye, yo cumplí 18 años justamente para poder votar. De hecho, aceleré mi cumpleaños.
O sea, ¿no habrías cumplido 18 si no hubieras podido?
Ya. No, los había cumplido ya. Bien cumplido los tenía.
Bien cumplido. Yo tenía un poquito más, un buen poquito más. Pero en definitiva, si tú te acuerdas, el primer 5 de octubre hubo... Pero después... empezaron a hacer unos actos que terminaron siendo al final hacían como una especie de té canasta de los presidentes de los partidos de la Concertación de aquellos años, se contaban qué había sido la vida, cómo
se
estaba.
Se fue degradando.
Totalmente.
Se fue entonces, degradando como no fecha histórica, épica. Y la verdad es que en relación al 11 de septiembre, recordamos que partió siendo un hito de celebración de la derecha. Los 11 de septiembre del año 90, 91, 92, 93 y yo te diría que hasta el 94 también se celebraban. Había gente que salía, destapaba champaña, hacía fiesta, jolgorio,
después del 90,
en fin.
¿Tú crees?
Y hasta que no estoy en este minuto con el recuerdo en la cabeza, a pesar de que lo leí ayer, pero bueno, tú sabes estas cosas que nos pasan a nosotros. se derogó como feriado.
Era feriado, eso sí. Era feriado y se derogó como feriado, claro.
Y se derogó pero cuando era un día durante el gobierno de Elwin, yo creo. O sea, de Lagos, yo creo, no antes.
Sí, pasó no un buen rato que era feriado.
Y luego
un
se
día
transformó...
Siempre, muy conflictivo.
Siempre fue un día de conmemoración y de luto sí, para claro. Las víctimas. Pero también dejó de tener la significación, cada vez empezó a ser... un momento de reflexión para grupos cada vez más pequeños de personas, hasta que estos hitos de décadas, estos onomásticos claro, que le dan más significación por
los números redondos.
Claro, cuando son quinquenios o décadas ya empiezan a tomar más fuerza. Y en el caso del no, yo no recuerdo que haya habido una, por lo menos... precuela como la que estamos teniendo hoy. Creo que mañana va a ser un día muy importante porque además se está resignificando.
Vamos a conversarlo luego porque te quedan 5 minutos para contar de las otras cosas. Porque
la es que no ha pasado mucho, fíjate, porque bueno, estuvo esa encuesta. Otra encuesta que se conoció hoy día política es la de Criteria Research, que demuestra una baja de 12 puntos para la primera líder que se identifica como tal, que es Beatriz Sánchez del Frente Amplio, está marcando 10 puntos, y luego José Antonio Kast, que está marcando 9 puntos. El resto ya son de 5 para abajo, así que están en el margen de error. Sí, el gobierno le fue estupendamente bien, tal como todos sí, lo pensamos, el triunfo del lunes en La Haya fue,
sí, le hace un,
fue una, fue una inyección de popularidad a la Vena, subió 6 puntos, de 49 a 54, 5 puntos, perdón. Y como gobierno también subió de 44 a 51%. Y a propósito de La Haya, Evo Morales reaccionó muy molesto a los dichos de ayer, sobre todo de Frei. Ayer hablaron el presidente Piñera y los expresidentes Frei y Lago, que se juntaron para analizar la escena post-fallo. Y bueno, dijeron que, por supuesto, disponibilidad completa de conversar con Bolivia, de todo menos de mar, y con todos menos con Evo, casi, ¿no? Estoy exagerando, sí, porque así. Lo que dijeron es que ojalá que vengan otros presidentes. Y entonces Evo Morales lo que ha dicho hoy es que no está disponible a aceptar esta injerencia en asuntos internos de su país, porque no tiene por qué meterse en quién o no va a gobernar Bolivia a partir del próximo año, cuando termine su mandato.
Pero también, perdona que te agregue lo de Carlos Mesa, que insiste que es el otro candidato y que sigue dándole duro indirectamente, sí, a Morales. Hoy día, él fue, recordemos que puesto ahí por el propio Morales, fue el vocero de la demanda, y dice que hay que respetar el fallo de La Haya y admite que generamos una sobreexpectativa. Y propuso, salud, encarar las relaciones de Chile de una manera nueva, las relaciones con Chile, ¿no? De una manera nueva y remozada. Está estableciendo diferencias muy categóricas al respecto.
Oye, y en Perú, donde tú sabes, ayer le han anulado el indulto a Alberto Fujimori, el expresidente.
No me condenen a muerte, dijo hoy día. Salud, ¿te dio como alergia?
Por favor, cuéntalo. ¿De qué? Tú. No sé. ¿Ah? La ventana a lo mejor puede cerrar.
Pues,
pero cuenta, sí.
Sí, lo condenaron a... Es decir, no lo condenaron. En este momento está todavía en una clínica a nivel de tratamiento. ¿Y me prestas un pañuelito?
En The Clinic.
Está en el... ¿Cómo se llama? Cuidado intermedio.
Ah, en la UCI.
En la UCI. Y los hijos haciendo un drama peruano, lloran y qué sé yo. Y la declaración que hizo Fujimori es que no me condenen a muerte, en el sentido de que si lo hacen volver a la cárcel, él se va a morir.
Mi corazón no lo va a soportar. ¿Tú viste el video? Es bien dramático.
El video no, leí las cosas.
No, yo vi el video, está en los sitios, en varios sitios.
Vi la foto.
Es una buena producción.
Es como un viejito chascón. Así,
sí, bien, está recostado además, claro. Entonces el video lo muestra hablando con la cabeza apoyada sobre la almohada incluso. Sí. Mal, lo muestra.
Porque
mal.
Porque en el fondo lo que se está reclamando es que no había razones para una... Para un indulto de carácter humanitario. Ese por ahí va.
Bueno, pero la Consejo Iberoamericano de Derechos Humanos ha saludado esta decisión y ha dicho que esto es un acto políticamente bueno para la justicia y los derechos humanos.
Oye, fíjate que en la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile existe el directorio del el Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de esta facultad. Y este directorio ha hecho un trabajo muy atractivo y muy interesante respecto de lo que está ocurriendo con la contaminación en Quinteros y Puchuncaví, fundamentalmente, y con cómo han ido reaccionando las empresas a cada una de esas situaciones. ¿Cuál es el marco en que todo esto se está dando desde esa perspectiva? Vamos a conversar con la directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de nuestra Facultad de Economía y Negocios, la profesora Reinalina Chavarri, que tiene la gentileza de contestar nuestro llamado. Reinalina, ¿cómo está usted? Gusto de saludarla. Muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Qué bueno. Bueno, nos conocemos de muchas otras cosas con Reinalina, por eso tenemos.
Así es.
Así que un gusto enorme conversar contigo. Reinalina, sorprende al ver el trabajo que ustedes han presentado. ¿Cómo decirlo? El que en la verdad la contratación más terrible es que no hay datos suficientes, claros y precisos de saber qué efectivamente está pasando ahí y que no se ha hecho nunca eso.
Así es. Primera vez que se hace un estudio tratando de hacer miradas bastante cercanas en términos de información, porque es la que propias empresas emiten a través de sus reportes de sostenibilidad, lo que la autoridad plantea, informa a través de sus páginas web, uh-huh. Es decir, con información pública, abierta, y hicimos un cruce de la información que se daba en ambos actores para poder entender un poco qué es lo que estaba pasando allí. Y bueno, y el resultado es el que tú has leído, me imagino, y eso es, o sea, información hay, es baja la calidad, ¿verdad? Está muy al arbitrio de quienes informan, por lo tanto, hay que confiar en que es información que cada uno entrega de la manera que se pide, porque las empresas lo hacen de manera voluntaria, nadie exige que haga esos reportes, pero creo que ya la situación amerita un trato o una comprensión un poquito más afinada, ¿no?
Pero ¿cuál es la principal conclusión, Reinalina Chavarri? ¿Que la información disponible no permite informar nada?
Algo parecido a eso, lo más cercano a eso. Y por otra parte es que la información disponible viene de quienes quieren informar. Entonces, y cada uno informa lo que entiende, lo que puede, los datos que dispone, que la data como observatorio, ya eso lo llevamos sintiendo hace 3 años, es bastante deficitaria en Chile. La CACEN está haciendo esfuerzo, el INE está haciendo esfuerzo por levantar más datos, el Observatorio Regional de la SUBDERE también, pero estamos lejos de poder decir de que es información que tiene cierta trazabilidad en cualquier otro en otra instancia, ¿no? Porque si la ley te mide o te exige lo que te exige y las empresas lo cumplen, ¿verdad? Pero deja fuera 9 tipos de emisiones que no están regulados, entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí?
Ahora, las medidas que se han tomado por parte del gobierno durante este último mes, que se ha prolongado ya 2 meses, que se ha prolongado la crisis de intoxicaciones. Ayer hubo 16, nos decía una dirigente vecinal, solamente en Quintero. Lo que pasa es que ya prácticamente no la cubren los medios. Pero las medidas anunciadas permiten resolver los déficits que ustedes han detectado en materia de información, de control, de monitoreo, etcétera.
Mira, ahí mismo en el estudio logramos hacer una revisión de todos los planes, alrededor de 6 planes que ya se han tomado y que han existido por distintos gobiernos, ¿verdad? Y lo que da cuenta es que sí, los planes de descontaminación o el nombre que tenga, no se ve que entre una administración y otra, entre un gobierno y otro, haya un aprendizaje, haya evaluaciones de cómo vienen los planes de acá. No, se parte de nuevo, se revisa, o se hacen ajustes que de repente uno dice, bueno, ¿y por qué dejaron de medir esto y ahora lo están utilizando esta otra metodología? Y esa es la realidad, digamos. Entonces, efectivamente, un plan de descontaminación tiene una reverberación comunicacional importante y da cuenta de verdad del desempeño que las autoridades toman en este tipo de situaciones. Pero luego la implementación, la evaluación de esos planes, la verdad de lo que nosotros vimos es bastante deficitario todavía.
Otra de las cosas que ustedes señalan en ese trabajo, más bien dos, me creen. Uno es el bajo estándar que Chile aplica y que está muy por debajo, o por debajo al menos de la OMS. Y por otro lado, esto que ya estaba insinuando en esta respuesta, y es que no hay como una continuidad de política de Estado que permita encarar este tipo de situaciones.
Bueno, las dos cosas son dramáticamente ciertas, digamos, para nuestro país, porque estamos concentrados solamente en un territorio, ¿verdad?, con ciertas características, a no más de 150 kilómetros de la capital del país, al borde costero, en una de las localidades que tiene más altos índices de pobreza por ingreso y multidimensional de la región, y entre las más pobres del país. Entonces, da cuenta justamente de que el escenario no es el mejor y la continuidad efectivamente, ¿de qué? Si son planes y programas, no son políticas. Uh-huh. Y eso es lo que está dando cuenta hoy día la crisis, de que no existe una política, existen planes y programas. Y los planes y programas son acciones que toman las autoridades correspondientes, ¿verdad? Con acuerdo, desacuerdo, con las partes interesadas, con los afectados, escasamente, y es lo que tenemos, pero da cuenta lamentablemente de esa realidad, de que no hay política, hay planes y programas.
Ahora, cuando uno se mete adentro del estudio B y ve empresa por empresa, sí, hay algunas que tienen estándares interesantes de inversión en RCE, de intentos al menos de cumplir con cosas y de entrega de información, como es el caso. Y las que destacan son, si no me corrige si me equivoco, AES Gener, ENAP y Codelco Ventanas.
Correcto.
Pero sin embargo, el caso más dramático parece ser Oxiquim, por ejemplo, que no tiene nada y que no informa nada y que no hace absolutamente nada.
Mira, yo creo que efectivamente cuando tú no informas nada es porque ¿qué vas a informar? O bien no quieres informar porque lo que tienes que informar no te deja bien parado en términos de tu desempeño, o de verdad no está dentro de las prioridades estratégicas de la compañía. O sea, uno puede tener muchas lecturas. Lo concreto, lo evidente, lo objetivo es que no tiene información. Nosotros no disponemos de información para poder haber hecho un análisis de nada, de los datos. Es una página web que muestra productos, las distintas marcas y cosas muy generales y muy básicas, por cierto, para ser una empresa tan importante como aquella. Y por otra parte tenemos empresas como las que tú mencionas, Codelco, ENAP, AES-Gener, que tienen gobiernos corporativos más o menos robustos por la experiencia, por la exigencia legal. Son las empresas del Estado, son las primeras que adoptaron esas medidas de gobiernos corporativos, ¿verdad? Y que ya con el tiempo y con el desarrollo progresivo ha ido dando cuenta de cierta madurez. Pero luego también uno ve esfuerzos de tratar de informar porque la ley de transparencia lo exige. Sin embargo, tú puedes encontrar también que muchas de las crisis o de las situaciones que han tenido complicadas no siempre las informan debidamente, uh-huh, ¿no?
Así es.
Entonces, ese es el estado de la cuestión. Los estándares internacionales globales, el GRI, el Global Compact y todas estas iniciativas voluntarias a las cuales adhieren las empresas, ¿verdad? Deberían dar una señal en términos de cuáles son los aprendizajes de verdad que está que existen hoy día en el siglo XXI, pues ya llegamos casi 18 años, entonces yo creo que los están...
Ese, Reinalina Chavarri, es un gran tema porque en general la industria nacional se ha ufanado de haber incorporado muy rápidamente los estándares o los criterios más bien del concepto de responsabilidad social empresarial. Uh-huh. Y sería interesante entonces ver cómo en este ámbito, en el caso de estas comunidades, ese criterio parece estar completamente ausente o, no sé, los ejecutivos nunca lo entendieron o hay mala fe. O ¿cómo juzgarías la situación en relación a ese principio empresarial?
Buen punto, porque uno de los objetivos que nos planteamos en este informe fue qué vamos a estudiar, qué vamos a analizar, ¿verdad? Entonces con la información disponible, y ahí encontramos dos focos dentro de muchos otros que podríamos haber asumido. Uno es el tema operacional. ¿Cómo hago cómo desarrollo mi actividad empresarial? ¿Ya? ¿Cómo gestiono esto? ¿Ya? ¿Cómo gestiono mi empresa? Ahí, y nos fuimos a la parte operacional y vimos los temas de seguridad, medio ambiente. ¿Bien? Porque son más, es claro, o sea, si yo tengo emisiones, si yo tengo algún tema que descuidado, va a dar cuenta inmediatamente de que muchas veces hay errores humanos, fallas técnicas, bueno. Y la otra dimensión es las relaciones con la comunidad. Y también, y eso ya va más dirigido a tu pregunta, nos sorprendió enormemente porque hay empresas que invierten muchos millones en programas hacia la comunidad. El tema es que muchas no los reportan debidamente, o no desglosan de manera más transparente las cifras de qué significa eso en inversión en la comunidad. Yo creo que de mala fe, no me gustaría entender que eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una falta de comprensión hoy de qué significa operar con criterios de sostenibilidad, cómo las empresas hoy día son sostenibles, y cómo logran resultados más positivos en sus negocios, porque no creo yo que estas empresas que son bastante robustas, ¿verdad?, que tienen mucha inversión en todas las materias que desarrollan, yo creo que están pasando por temas de crisis reputacional importante. O sea, eso de cara a un inversionista, a un analista extranjero que quiera venir, instalar, desarrollar. Yo tengo mis dudas de que hoy día, con criterios de estándares sociales, ambientales o de gobernanza, alguna de ellas pasaría el sedazo, digamos. Y eso yo creo que preocupa, porque eso al final redunda en el desarrollo económico local, en el desarrollo del país, en el crecimiento, en la competitividad de nuestras empresas, porque están ahí, están al borde costero. Ni siquiera nos metimos con los temas de ecosistema, con impactos en la biodiversidad marina, ni siquiera nos metimos en los temas de suelo, ni de agua. O sea, dejamos muchos temas afuera porque algunos de verdad que no dan cuenta de aquello, pero tampoco pensábamos que era lo que se necesitaba en ese momento. Dijimos, ¿dónde están los temas que más impactan las empresas? Medio ambiente, seguridad.
Ahora podríamos decir que estamos en presencia,
relaciones con la comunidad.
Estamos en presencia del fracaso de la autorregulación en estas materias y que, por lo tanto, cuando se trata de vidas de comunidades, hay ciertos ámbitos que no pueden quedar a la buena voluntad del inversionista, ¿no?
O sea, yo creo que efectivamente estamos en un momento de mucha inflexión. Creo que la crisis, bueno, ustedes entienden mejor de aquello cómo se maneja esto, pero creo que este caso, porque me imagino que, y espero que no suceda en los otros 4 puntos de sacrificio ni en los 116 focos de socioambientales que detectó el Instituto de Derechos Humanos, no vaya a ocurrir lo mismo, digamos. Yo creo que ha dado cuenta de que efectivamente y esto es un tema muy sensible, que no lo dice el estudio, pero yo lo trato en clase con mis alumnos, tiene que ver con la ética empresarial, o sea, cómo estrecho yo la brecha entre lo que declaro y lo que hago, ¿ya? Y aquí sí que nos dimos cuenta de que efectivamente no estamos en una buena posición, y que efectivamente queda mucho por aprender, queda mucho por formar, queda mucho por capacitar, pero también queda mucho por decidir que la estrategia de la compañía, el modelo de negocio que tiene, va a tener y va a considerar los riesgos ya que genera por los impactos productivos que tiene en la localidad donde están ubicadas. Simplemente eso, o sea, son decisiones de alta política de la organización, inversión y muchas capacidades, porque son empresas grandes, y son empresas que tienen un despliegue y un desarrollo importante y tienen, bueno, ejecutivos muy bien, muy preparados, muy estudiosos. Y bueno, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la brecha? Y yo creo que está entre las declaraciones y las acciones.
Reina Lina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile. Te agradecemos de nuevo la gentileza de tener estos minutos a conversar con nosotros. Sabemos que estás haciendo clases, así que no queremos abusar. Un gusto, Reina Lina, y muchísimas gracias por presentarnos esta mirada un poco distinta de este problema, digamos, desde una perspectiva que no hace sino demostrar el nivel de gravedad que tiene, pero una perspectiva que no había sido tocada. Así que un millón de gracias de nuevo.
Gracias a ustedes, gracias Felipe y a la radio, muy amable.
Gusto saludarte, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Jan, hasta luego.
De verdad, es como una perspectiva que... ¿Qué estás haciendo con tu teléfono? Estás dedicada a hacer pillerías con el teléfono y se te escapa de las manos.
Estoy buscando un video.
Está, no sé.
Estoy buscando el video del no.
Pero desde ayer. Ayer sí. Saliste con otro.
Oye, encontré, pero lo volví a perder.
Es muy interesante, fíjate, quizás es menos, ¿cómo decirlo? Es menos inmediato el impacto que uno puede sentir con los datos que entrega Reina Lina Chavarri, pero es revelador también de cómo estas crisis son no solo producto de un aspecto, sino que son mucho más complejas, y de esto de una mirada económica, porque es de una mirada de la reputación de las empresas, la información que entregan, de todo. Otro desastre. Oye, lo que ha estado estupendo es esta agua que hemos estado tomando, que está rica.
¿Sí, te gusta? Menta. Agüita menta. A mí me tocó de stevia, de salvia. Y por ahí me voy a tomar otra que es de cedrón.
No, pero no te la puedes tomar por el invitado.
Ah, verdad.
Se la guardamos.
Está heladita. Son infusiones.
Muy ricas.
La misma infusión que tú te haces en la casa con la hierbita del jardín. Pero esto es un proceso de maceración más industrial, sin ningún tipo de aditivo ni nada. Súper sano. No, endulzado con stevia, eso sí. Se llaman, no con azúcar. Buda. Sí, se llaman Buda. Y tienen variedades, pues, como las que te decía, salvia, menta, cedrón.
Así que si las ve por ahí, Buda. Recomendamos la agüita, súper rica. Y sana.
Sanita.
Te la tomaste toda, no me dejaste nada. Ya, hagamos
pero
una pausa.
Pero la de menta te la tomaste toda.
Hagamos una pausa. 7:31 pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Amigos de la región, los invitamos a Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Conoce nuestros departamentos full equipados a un valor de $60,000 para 5 personas. 3 piscinas al aire libre, cafetería, spa, canopy y mucho más. Las verdaderas aguas termales las encuentras en Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Para más información, llamar al 600-6170 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán. El mejor destino del sur de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con el Secretario General de Renovación Nacional, con Felipe Cisterna. Bienvenido, Felipe. Mucho gusto de que nos acompañe.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer para conversar en este día tan particular que tenemos. Partamos por el tema más sencillo y después nos metemos en el más complejo. Más complejo no en el sentido de difícil, sino complejo. Pero lo primero, ¿cómo va la cosa? Ustedes tienen elecciones en un mes, más o menos, en noviembre.
Tenemos elecciones el 17 de noviembre.
Así es.
Sí.
Y va la reelección el presidente, ¿no?
El presidente va a la elección, sí, Sí. Lo que pasa es que
Mario,
digamos,
está completando el periodo de Moncker.
Exactamente, sí. Está completando el periodo de Cristian Moncker. Y ahora va a su primera elección,
presidente. Ya. Claro, pero es candidato único.
Están haciendo un Morales con esto. Están empezando, no, esto no corresponde, ya, este es una primera elección.
Pero es el único candidato.
Quiero dejar,
¿no?,
que es la primera elección.
Por si acaso.
No, pero es que es verdad. Pues, sí,
sí, pues, está bien. Está bien.
Y además son 6 meses nomás los que llevan.
Pero no hay candidato, no hay lista, no hay otra lista aparentemente por el momento.
Por el momento, no. Pero yo no puedo anunciar nada porque conozco estos procesos y siempre el último día aparece. El día de la sorpresa. Y generalmente es media hora antes del plazo de inscripción.
¿De cuándo es eso? ¿El plazo de inscripción cuándo vence?
Eso tengo entendido que va a ser a las 21 horas del día 17 de noviembre. Ah, no, del día 17 de octubre, que son las inscripciones. Claro. El día 17 de noviembre son las elecciones.
Ya. 17 de octubre, te voy a decir más, es un día miércoles.
Exacto. ¿Y cómo sabe tanto?
Ah, porque
es tu cumpleaños, algo así.
¿No?
El día antes del cumpleaños de mi hijo, en realidad.
Ah. Pero, oye, Felipe, Mario Desborde ya confirmó su asistencia mañana. ¿Tú vas a ir mañana al acto del
sí,
no?
Por supuesto.
¿Tú me puedes explicar? ¿Nos puede explicar? No, a mí no, en realidad no tiene nada que explicarme a mí. ¿Le puede explicar a nuestro auditorio, porque yo no lo logro hacer, qué hace el gobierno de Chile Vamos celebrando el acto en que resultó derrotada la derecha en el plebiscito el 5 de octubre?
Mira, yo tengo la invitación, es bien ya cortita, que dice: el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echeñique, tiene el agrado de invitar a usted a un acto de conmemoración de los 30 años del plebiscito de 1988. La actividad se realizará el día 5 de octubre a las 10:45 horas en el patio de Las Camelias, Palacio de la Moneda.
Dice conmemoración o celebración.
Conmemoración.
Conmemoración. A ver, yo voy a ir, me llegó la invitación, yo confirmé y la vez pasada lo dije. Renovación Nacional es un partido bastante pluralista, tolerante, sin duda alguna que la mayoría de la gente en su momento estuvo por el sí, y hubo una minoría que también estuvo por el no. De hecho, yo no pude votar lamentablemente porque me faltaba un año para la mayoría de edad, pero yo me moví por la opción del no.
Pero no eras militante de Renovación Nacional entonces, porque el partido institucionalmente llamó a votar que sí, figuraba en la franja el sí, todos los documentos oficiales, institucionales de los partidos constituidos de la derecha entonces.
Tú tienes razón, y por eso dije que la mayoría de la gente, digamos, en su fuero interno y totalmente convencida, está por la opción sí. Pero aquí hay una cosa trascendental que para mí lo que verdaderamente hay que celebrar es el triunfo de la democracia y el triunfo de la unidad. Entonces me molesta de sobremanera que haya gente que quiera seguir celebrando el no y otra gente que quiera seguir celebrando el sí. No lo entiendo. Y en el caso de Renovación Nacional, yo encuentro que la participación que tuvo el partido, sin perjuicio de la posición que tuvo la mayoría, ayudó muchísimo, muchísimo para el tránsito hacia la democracia, ya sea a fines del gobierno, digamos, de Pinochet y también después del plebiscito con las primeras reformas constitucionales.
Porque también
estamos totalmente de acuerdo, pero si Renovación Nacional no alza la voz, yo creo que no hay reforma constitucional. Entonces, yo creo que hay que reconocer las cosas buenas de todos. Aquí hubo gente herida, hubo errores, hubo horrores, hubo violación a los derechos humanos, pero yo creo, en mi óptica, que también se sentaron ciertas bases positivas, ¿te fijas? Hay gente que va a pensar distinta, pero yo pienso que hubo bases positivas desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero yo el tema de los derechos humanos no lo voy a discutir jamás. Y Renovación Nacional está en esa postura. Y yo creo que hay que hacer una invitación a la ciudadanía a que realmente nos unamos y que realmente celebremos el Día de la Democracia. Y pensemos otra cosa. Mira, yo hace 2 meses atrás estuve en un seminario en el Congreso Nacional de Santiago y tuve la ocasión de escuchar a unos jueces de Venezuela. Entonces me decían que cuando estaban los políticos de Venezuela, todos, la gente, lo único que quería es que los políticos se fueran. Ahora están todos rezando, incluso los ateos, para que los políticos vuelvan. En esa época, todo el mundo quería que los políticos volvieran. Hoy día, la mayoría no quiere a los políticos. Entonces, yo creo que llegó la hora de actuar con madurez y no olvidarse la historia. No olvidarse de lo que pasó, pero ser constructivo.
Sí. Es que los políticos, perdón, a diferencia de la analogía, los políticos en Chile no se fueron. Una parte de los políticos fue proscrita y otra parte de los políticos fue la base civil del régimen. No se fueron para ninguna parte, estaban ahí, eran parte del gobierno, tenían cargos. Claro, han pasado hartos años, entonces la mayoría tenía cargos más bien menores, pero o eran dirigentes juveniles de los organismos sociales designados por el régimen. O sea, no se fueron. Los de la derecha, digamos. Entonces, estaban ahí y participaron activamente. Entonces, yo entiendo el valor del plebiscito como algo que puede ser de todos, porque, bueno, había dos opciones y una ganó. Podría haber ganado otra. Pero lo importante es que hubo la posibilidad de votar, ¿no es cierto?
Bueno, hubo la posibilidad, eso es muy importante, hubo la posibilidad de votar, pero lo más importante es que se respetó la votación.
Claro.
Alguien me podrá decir que hubo dificultad, cualquier cosa, pero al fin y al cabo
todos sabemos que no fue fácil convencer a Pinochet de respetarla. Se lo hicieron, más bien le hicieron imposible perpetrar el fraude, porque Matei muy hábilmente reconoció el triunfo del sí y en fin, el resto de la historia.
Del no.
Ahora yo estoy...
Hay un punto, Felipe, que a mí me cuesta entender políticamente hablando.
Sí.
¿Qué quiere el gobierno? Porque esto no es porque sí, no es inocuo, porque el escribir la historia política de los últimos 40, 50 años de Chile es una cosa que está pendiente, que se está haciendo. Entonces, el Piñera en el gobierno pasado habló de los cómplices pasivos y da un giro en la manera como se refería a la parte civil del gobierno militar, muy potente. Y en general era en torno al 11 de septiembre donde se iban generando estos giros, o sea, y se le iba cambiando como el sentido, ¿no es cierto?, al 11 de septiembre. Pero esto del 5 de octubre te prometo que me tiene como complicado decir, ¿cuál es la resignificación que se está buscando? ¿Qué es lo que se quiere escribir a partir de este acto que le complica la vida además al conglomerado? No es fácil para una parte, tú mismo lo dices, tú vas con mucho gusto porque tú habrías votado que no, pero una parte de tu partido, la UDI, ¿para qué decir? Evópolis dice que va encantado de la vida, le genera un problema al conglomerado también. ¿Por qué hacen esto?
Claro, pero por ejemplo el presidente, que de paso es mi mejor amigo, Mario Desbordes, votó que sí y no le complica absolutamente nada asistir. Ahora, yo no pude estar presente en el comité político donde se habló de este tema, pero sí escuché por ahí lejanamente de que se hablaba del tema de la unidad, del tema del plebiscito, del tema de la democracia. Entonces, yo creo que hay un cambio que es interesante y que nos conviene absolutamente a todos. Ya hay que abrir los ojos y no generar más divisiones, porque esto el celebrar el triunfo del no o del sí genera evidentemente una división.
A menos que se entienda que el triunfo del no es el triunfo de la democracia, digamos, que si todos concordamos eso, uno dice ya, un país que 30 años después dice, ¿sabe qué? Si hubiera ganado la opción sí, habríamos estado en un problema terrible. Por lo tanto, nos alegramos todos que ganara el no, por último, aunque estábamos equivocados hace 30 años.
O sea, lo que puede ser una interpretación totalmente legítima. Después, cuando se enfrentó Elwin y Vigy, si hubiese ganado Vigy, yo no sé cómo hubiese sido. Pero
es menos delicado. Lo
que quiero decir es que, bien, ganó una opción legítimamente, se respetó esa opción, y en el caso nuestro, de Renovación Nacional, ahí vamos antes y después. ¿Te fijas? Y esa cosa yo lo quiero recalcar porque es la santa verdad.
Pero ¿por qué este cambio? No recuerdo ninguna conmemoración del plebiscito por parte de la derecha en los últimos 30 años.
¿Por qué el cambio? Yo creo que, mira, han ocurrido hartos fenómenos. Nosotros peleamos todos los días. La derecha peleaba por cualquier cosa y eso era noticia de portada absolutamente toda la semana. Nosotros solamente teníamos un pacto electoral y nada más que eso. Y después aparecían a cada rato los cuchillos y esa es la verdad. ¿Qué pasó con el Chile Vamos? El Chile Vamos cambió totalmente la perspectiva y nosotros no solamente somos una alianza electoral, sino que también política. Se hizo un documento inicial donde había marcos comunes, y donde todos respetamos esos marcos comunes y respetamos las diferencias. Eso permitió mayor diversidad. O sea, está el PRI, está Evópolis, está la UDI, nosotros, en fin. Permitió también mayor democracia. Nosotros estamos en otra, como que dimos la vuelta a la página hace más de 3 años y eso ha cambiado la perspectiva. Y nosotros sostenemos, con respeto, que este es el segundo gobierno de Piñera, pero es el primer gobierno del Chile Vamos.
Sí, lo que pasa es que estoy tratando de hacer como un repaso de la transición. Y recordando que recién el 2005, cuando se firmaron los acuerdos de las grandes reformas constitucionales de Lago.
Con la firma de Lago, sí.
De Lago, aquella que puso la firma de Lago en la constitución del 80. Sí. Recién hubo un acuerdo político por darle a nuestra institucionalidad ciertos estándares básicos de democracia, ¿no? Estamos hablando de que hasta el 2005 hablábamos de senadores vitalicios, de senadores designados, inamovilidad, comandante en jefe, Consejo de Seguridad Nacional para una serie de cosas, y los partidos de la derecha estaban todos de acuerdo con eso, ¿no? Efectivamente hubo un sector del liberal del mundo de Renovación Nacional que se allanó un poquito antes, pero no a eliminar todos estos llamados hoy día enclaves, ¿no? Sino que, bueno, a morigerarlos un poquito, a profundizar un poco la democracia. Pero en general la derecha siempre se sintió muy cómoda con esta idea de una democracia donde Pinochet estuviera tutelándola, por así decirlo. Entonces me llama la atención esta inflexión. La saludo, la felicito, ¿no? Pero hay que digerirla.
Mira, tú dar otro ejemplo. Respecto al sistema electoral. Todo el mundo hablaba que había que echar abajo el sistema binominal. Desde el comienzo. Pero el primer partido que habló en serio del sistema proporcional fue Renovación Nacional.
Con la DC que tuvieron.
Y que se juntó con la DC. Y después presentaron un proyecto, ¿no es cierto?, junto con el partido, si no me equivoco, el PPE y el PS. Pero fue Renovación Nacional. Y eso fue el año 2012.
Sí, pero eso fue porque por primera vez Renovación Nacional estaba disponible. Pero hasta antes, el sistema binominal.
No, pero lo que te quiero
siempre
decir.
Siempre la concertación quiso cambiar.
Es que no hay que mirarlo desde ese punto de vista. Yo lo miro de otro punto de vista, porque siempre la izquierda criticaba, pero nunca presentaba nada. Fue Renovación Nacional el primer partido que presenta algo. Y después, fíjate, se hace la modificación. Entonces, te voy a dar un ejemplo, solamente para que el público me entienda. En un distrito X hay 500.000 habitantes y se eligen 3 diputados. Y en otro distrito Z hay los mismos 500.000 habitantes, pero se eligen 6. Eso es una locura. Entonces, se reforma un sistema proporcional y el sistema proporcional es un traje a la medida en ese momento para la nueva mayoría. Y fíjate, pese a ello, nosotros nos sacamos la mugre y somos el partido más grande del país.
35, 36 diputados.
Entonces tenemos 36 diputados. Claro, porque, por ejemplo, si en un distrito habían 2 diputados, nosotros aumentamos los cupos a 3 o 4, digamos, para asegurar que nosotros sigamos. Así fue la cosa. Y no puede tornarse una discusión de esa forma. O sea, tiene que reflejar verdaderamente la proporcionalidad de cada terreno. Entonces, yo hago un llamado muy en serio y de corazón a terminar con la chacota, a terminar con las improvisaciones, y a ser constructivo de una vez por todas y respetando entre todos. Y a mí me encantaría ver a esa izquierda que está en la época de la concertación, a esa izquierda que realmente fue muy constructiva y que yo no la logro percibir ahora.
Es que está como desconcertada, porque además le apareció otra izquierda por la izquierda. Entonces no sabe, no sabe mucho dónde, sí,
sigo,
dónde ubicarse.
De quién es la izquierda cuando
además,
la izquierda, pero
además, fíjate,
Felipe.
Felipe Cisterna, que el presidente Ricardo Lagos, el expresidente, a mí no me gusta mantener los cargos, encuentro que como que desfiguran al que está en posesión del cargo. El expresidente Ricardo Lagos dijo que esta actividad de mañana es un intento de despolitizar el 5 de octubre.
Sí, lo leí. No concuerdo para nada con lo que dice. Al contrario, el sentido es totalmente constructivo. Totalmente constructivo. O sea, queremos... Pero imagínate que yo... A ver, yo tengo 47 años. O sea, con suerte decía papá y mamá para el 73, ¿te fijas? Entonces, imagínate todas las generaciones que existen ahora, los... ¿Cómo se llaman? Los millennials.
Ya. Yo soy millennial.
O sea, oye, como decía el Chino Río, no está ni ahí con ese tema. Si la mayoría de la gente quiere unidad de verdad. Entonces, en algo concuerdo con él. O sea, no hay que olvidarse de todas las cosas que pasaron. Efectivamente, ¿te fijas? No hay que subestimarlo. Totalmente de acuerdo. Pero no es que queramos bajarle el perfil. Nosotros queremos subir el perfil, queremos subir el nivel.
Pero, Felipe, a ver, si te entiendo. Yo sigo tratando de entender qué hay detrás de esta movida del gobierno. Porque ingenuas no son estas cosas, ¿ya? O sea, en política no hay nada ingenuo. La idea es decir, el 5 de octubre es un día que ya no es el momento del triunfo de un sector de Chile, sino que es un día así como un día patrio, y da un poco lo mismo en qué postura estuviste tú en su momento, no, o sí, que defendiste, porque todos podemos salir a celebrar juntos y que nadie celebre por su cuenta. ¿Es un poco esa es como la idea que está detrás?
Mira, yo creo que la idea que está detrás es que después del no, ¿no es cierto?, empezó de a poquito la democracia. Entonces, por eso yo te digo que este es el día de la democracia. Después llega Elwin, y mucha gente lo criticaba porque hacía cosas en la medida de lo posible, sobre todo en materia de justicia, pero no se podía hacer más. No hay que ser ingenuo. Entonces, él lo hizo bien. Y hubo crecimiento económico y los posteriores gobiernos de la Concertación también fueron buenos, hay que ser objetivos, tuvieron sus pifias, pero fueron buenos por la general, ¿te fijas? Y yo creo que llegó el momento de hablar de manera positiva de estos hechos, sin desconocer
es que
todo lo malo que pasó.
Dice que votaría que sí, de nuevo.
¿Cómo, perdón?
Van Rysselberghe le preguntaron hoy día cómo votaría hoy día, con los datos que tiene hoy, con todo. Ah, que ella votaría que sí de nuevo. O sea, ella mira hoy día que lo que hubiera sido bueno para Chile es que hubiera seguido la constitución tal cual estaba, que Pinochet hubiera seguido 8 años más y con posibilidad de volver a reelegirse, la mantención del artículo 24. O sea, lo que pasa es que el sí tenía una connotación muy dura. Hay una columna de Carlos Peña que si no me equivoco, hace una semana, que, cuando dice, cuando te preguntaban sí o no, no te preguntaban sí o no si quieres más gobernabilidad, menos gobernabilidad. Te preguntaban sí o no a la prolongación de la dictadura. Esa era la pregunta. Y quien te dice sí, yo quiero que siga la dictadura, ¿cómo después celebra haber perdido? Esa es como la duda que uno le queda en la cabeza.
Lo que pasa es lo siguiente, es que yo percibo que hay dos grupos de personas. Hay unos que se arrepintieron y están diciendo que era mejor votar que no, cuando dijeron a los 400 que la opción sí era la mejor. Uh-huh. Y hay otro grupo de personas que sigue pensando exactamente igual, y eso no quiere decir necesariamente que era por ser partidario de la dictadura, sino porque después, en una elección democrática, podrían elegir un presidente totalmente del mundo civil y de la derecha. O sea, no son incompatibles. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que efectivamente ganó el no. Entonces, ellos son como los primeros en la lista en la celebración. Pero también hubo mucha otra gente que cooperó con la democracia. Y en ese sentido, yo creo que nosotros como Renovación Nacional jugamos un rol muy, muy importante. O sea, No quiero ser suficiente, pero si no está Renovación Nacional, yo creo que no habría existido tanto avance.
Depende, yo creo que había dos RN en ese tiempo, fíjate. Yo me acuerdo que había un Piñera, pero también había un Jarpa. Piñera, había un Alamán.
Piñera no era de RN.
Pero,
no, el 90 sí.
El 90, sí. Pero el 88.
Pero fíjate que cuando fueron las negociaciones constitucionales, el presidente era Jaspa y el secretario general era Alamán. Alamán. ¿Te fijas?
Pero dominaba
Jaspa. Y entre todo hubo, pese a que hay diferencia, como tú bien dices, pero entre todo hubo avances.
Sí, claro.
Pero entonces, a ver, si estoy entendiendo bien,
que yendo,
lo que hay mañana es la conmemoración del plebiscito. No así, del triunfo del no en el plebiscito.
Así me llegó la invitación.
Eso no, es lo que habría que aclarar, porque es bien distinto.
Sí. Va a ser, bueno, va a ser muy atractivo.
Porque podría ser entonces la celebración de la derrota del sí en el plebiscito, ¿no?
Va a ser importante escuchar el discurso de
pero hay, o sea, para mí lo más importante es que queden los pies en la tierra y hay que considerar la diferencia que hay entre la ciudadanía con los políticos en el año 88 y hoy día. O sea, hoy día nadie quiere nada con los políticos. Entonces, no podemos seguir generando instancias de división. Al contrario.
Felipe Cisterna, secretario general de Renovación Nacional, te agradecemos la gentileza de conversar con nosotros.
Muchas gracias.
Un millón de gracias.
Un gusto, como siempre.
Igualmente.
¿Qué te vas a ver mañana? Vamos a ver.
Saludos. Saludos por allá.
Vamos a ver. ¿Riselberg no va?
No.
Dijo que no iba porque ella votaría que sí. Va a estar entretenido.
¿Va a ir algún UDI?
Isacort.
Isacort dijo que sí, en el chat.
Sí, sí,
en
iba, chat, que iba. Yo le doy una declaración.
Ya, pero, los pero tus datos, así, más o menos como de la bancada, ¿cuánto? ¿La mitad, un tercio, no, un cuarto?
Fíjate que no... Solamente tengo el chat de la del Chile Vamos. Mira. Del Chile Vamos. Mario dijo que sí. Los otros del Evópolis que sí.
Evópolis va
también
todo.
Que sí. Y de la UDI solamente vi a Isacort.
¿Que es el secretario general?
Que es el secretario general, sí.
Tu colega. Sí. En ese sentido. Sí. Vamos a ver, pues vamos a ver mañana qué dice.
Y vamos a ver ahora qué va a pasar con los otros de Reno. Se me hace que
no, aquí vamos. Gracias, Felipe. Un gusto, como siempre. No te vayas corriendo. Viene la ventana, los dejamos con ellos. Muchas gracias por la compañía. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire, querida.
Chao, muy
buenas
noches.
Seguimos conversando. Buenas noches.
Chao.